Martí, siempre contigo.
Queda concluso para sentencia juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo. Entre tanto, continuaba la represión policial y las restricciones de acceso en el segundo día de juicio contra los prisioneros políticos en Tribunal de Marianao. La artista cubana Afrique Reina denuncia que su vivienda permanece con vigilancia policial desde el comienzo del juicio a Otero Alcántara y El Osorbo. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos exige la inmediata exclusión de Cuba del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denuncia ante Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas hostigamiento y represión de autoridades cubanas contra familiares de presos políticos. Estados Unidos anuncia que no enviará sistema de cohetes a Ucrania que puedan llegar hasta territorio ruso. La Unión Europea aprueba prohibición parcial de importar petróleo de Rusia por agresión militar a Ucrania. Y Colombia se prepara para un histórico cambio de gobierno a definirse en segunda vuelta electoral.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de las 5 de la tarde de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga, producción de Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el juicio contra los artistas Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara ha quedado concluso para sentencia este martes en el Tribunal Municipal de Marianao. Laritza Diversen del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, asentado en Miami, así se refiere sobre el tema.
La información que tenemos hasta ahora es que ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. Quedó el juicio, quedó concluso para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia. Sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal y además le puede pedir otra prórroga al tribunal superior, ¿no? Entonces, para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael o si el tribunal decide absolverlo de los cargos que le imputa la fiscalía, habrá que esperar todavía.
La ex esposa de Michael Castillo, Rosemary Hernández, quien pudo presenciar el juicio, comunicó que antes de entrar al recinto judicial hicieron una requisa corporal que incluso incluyó desvestirse a todos los familiares de los encausados. A la vista que tuvo lugar este lunes y martes en el Tribunal Municipal de Marianao, solo pudieron asistir unos pocos familiares, periodistas, diplomáticos europeos y miembros de la sociedad civil que intentaron entrar a la audiencia, que fueron detenidos por un cerco policial que acordonó el tribunal desde horas tempranas. Y también se denuncia la represión policial en este segundo día que no estuvo exenta. Es una situación que mientras se conocen los detalles de lo acontecido durante esta vista en detalle ampliado, Iber Pacheco nos hace un panorama de lo que se vivía allí.
El juicio en contra de los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, que comenzó este lunes 30 de mayo y continúa este martes, es todo un show, según dijo a Radio Martí Roxana Hernández, ex cuñada de El Osorbo y quien el lunes no pudo pasar al Tribunal Municipal de Marianao, acompañando a su hermana Rosemary Hernández, ex pareja del rapero.
Sí, ella pudo entrar ayer y hoy de nuevo está para allá ahora. Supuestamente deben dar la sentencia, pero vamos a ver porque es un problema, no han dejado entrar a los periodistas internacionales. Es todo un show, todo militarizado desde todos los alrededores de ahí, de eso y así.
Roxana Hernández, quien tuvo que retirarse del lugar por decisión de las autoridades, señaló que durante el juicio fue poco lo que pudo hacer el abogado asignado al caso de Michael hace solo una semana, según le contó su hermana Rosemary, quien estuvo presente en la vista como familiar de El Osorbo.
Sí, yo llegué hasta la puerta del tribunal, lo que ahí no me dejaron entrar. Me dejaron entrar Romelis, pero a mí no. Todo mal porque están inventando cosas. Y entonces la jueza no dejó hablar a Michael, no dejó... Ellos nada más escuchaban lo que le interesaba a ellos, los testigos que ellos llevaron, y Aston decidió defender al abogado tampoco. De entrada, el abogado no es el abogado que se le puso desde el primer momento, es otro que sabe que hubo un cambio.
Este martes, al igual que el primer día de juicio, periodistas independientes como Camila Acosta y Luz Escobar continúan bajo vigilancia policial, mientras el servicio de Internet ha sido interrumpido a activistas y opositores, tanto en La Habana como en otras partes del país. También fue detenida el lunes la periodista independiente Yania Suárez, mientras el comunicador y activista Boris González Arena permanece por segundo día con su vivienda sitiada por agentes policiales, según expresó a Radio Martí.
Igual no tengo internet y tengo patrullas policiales.
Este martes contactamos con Laura Alcántara, hermana de Luis Manuel Otero Alcántara, quien señaló que en representación de su hermano entró al juicio su tía Marta Alcántara y su hermana. La Fiscalía del Régimen pide 7 años de cárcel para Luis Manuel Otero Alcántara y 10 años para Michael Castillo El Osorbo, acusados, entre otros cargos, de atentado, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y durante este juicio contra Otero Alcántara, también que continuó hoy en el Tribunal de Marianao en La Habana, ofreció el testimonio el artista plástico Julio Llopis Casal como parte de la defensa. Así se refirió sobre lo que se basó su declaración.
Yo fui convocado como testigo de la defensa en calidad de persona vinculada con el mundo del arte. Soy artista visual, igual que Luis Manuel Otero. Lo mismo sucedía con Lázaro Saavedra. Como parte del proceso de Luis Manuel, que tiene unas peticiones por desacato y tal, además está el asunto de el ultraje a los símbolos patrios a raíz de la pieza que realizó Luis Manuel, el performance con la bandera cubana que compartió a través de las redes sociales. Lo que me pidió el abogado fue que yo contestara unas preguntas que iban a tener que ver con, en primer lugar, la naturaleza artista de Luis Manuel. Yo lo conozco, somos de la misma generación, comenzamos a hacer arte prácticamente juntos. Yo también di fe de que Luis Manuel tiene toda la documentación que, digamos, de manera oficial acredita un artista en Cuba para, dentro de la ley, poder tener la posibilidad de exponer en los espacios institucionales, en las galerías estatales y también poder comercializar su obra. Además, me preguntaron sobre la propia naturaleza del arte de performance, que consiste en que un artista usa su cuerpo directamente para hacer un acto simbólico que queda registrado de modo general a través de fotografías y videos. Y también me preguntaron directamente por el asunto relativo a la obra en sí de la bandera que realizó Luis Manuel, que significaba para mí. Yo dije que simbólicamente usaba la bandera cubana, que era un atributo simbólico que tenía un alcance nacional para toda persona, pero que él como un artista quería usarla como su segunda piel, etcétera. De eso fue de lo que hablé. Las preguntas del fiscal sí fueron más precisas y tenían que ver con la ley. Me preguntó si yo conocía los marcos sancionadores que tiene la ley en Cuba para controlar la libertad artística. Yo le dije que sí y le declaré en un punto que a mí me parecía que esas leyes funcionaban de un modo un tanto arbitrario y apegado a la subjetividad y que era algo que no había derecho para que coartara el arte, porque la propia naturaleza del arte es la subjetividad, tiene una naturaleza además inofensiva, es operar simplemente en el terreno de lo simbólico y proyectar las necesidades humanas desde este espacio. No hay implicaciones sociales y políticas directas más allá de eso, independientemente de que una obra de arte se lleve a cabo en el espacio público, fuera de la galería, el museo y la institución en general.
Asimismo, Amnistía Internacional ha asegurado que el juicio a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo han sido a puerta cerrada en un tribunal de Cuba, tras señalar que en el segundo día del proceso, la directora para las Américas de Amnistía Internacional señalaba que el gobierno cubano no ha permitido el ingreso de activistas ni periodistas. En un mensaje publicado en Twitter, Erika Guevara Rosas señaló que defensores de los derechos humanos y periodistas están confinados ilegalmente en sus viviendas por la seguridad del Estado. Y Human Rights Watch también ha denunciado que las autoridades de Cuba no permitieron el acceso de diplomáticos europeos a este juicio. Juan Papier, investigador senior para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, aseguró que diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia trataron de observar el juicio. Papier subrayó que los gobiernos democráticos de América Latina y Europa deben exigir la liberación de Otero Alcántara y El Osorbo. El director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Omar López Montenegro, dijo desde Miami que la acción del régimen cubano es una farsa y resaltó el apoyo de su organización a estos artistas en Cuba.
La Fundación ha estado siguiendo de cerca esta situación. Hemos estado en contacto con organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, etcétera, pero hay que tener en cuenta que no se puede esperar nada del sistema judicial cubano. Este juicio es una farsa. Lo denunció en su tiempo pues Erika Guevara, la directora para las Américas, Amnistía Internacional, igual que Human Rights Watch y otras organizaciones. Para nosotros también todo el despliegue represivo del régimen y los casos de intimidación contra activistas, etcétera, previos y durante este día del juicio, lo que indican es el temor que tiene el régimen. A partir del 11J, de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, el régimen vive en un estado de temor permanente y lo que está tratando es de alguna manera de dilatar o impedir algo que evidentemente la sociedad cubana está mostrando que es inevitable en un momento determinado. Los cubanos van a volver a las calles, así que tanto Michael Osorbo como Luis Manuel Otero Alcántara no se espera que pasen demasiado tiempo en la cárcel. Incluso hay una tremenda presión internacional por su excarcelación. Habrá que esperar los resultados, pero evidentemente incluso antes de ser juzgados ya Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara ganaron este proceso.
La artista cubana África Reina dijo hoy a Radio Martí que su casa permanece bajo vigilancia policial desde que comenzó el juicio contra Otero Alcántara y Michael Castillo.
El día de hoy yo tampoco pude salir de la casa. Tengo afuera otros diferentes oficiales de civil, o sea, las mujeres, estas que se hacen llamar las Marianas, los mismos oficiales de policía de ayer, la misma patrulla de ayer, la 138, y el mismo capitán de la Seguridad del Estado. No tengo noticias del juicio porque sus familiares ayer, que eran testigos además en el día de ayer, estuvieron todo el proceso aislados en una habitación custodiados por la Seguridad del Estado y ellos casi no pudieron ver lo que estaba sucediendo en el juicio, ¿no? Solo el final. Hoy sí estarían durante toda la jornada, entonces ya cuando logren salir de ahí y conseguir el teléfono de amigos me contarán. Digo teléfonos de amigos porque los teléfonos de ellos, sus líneas telefónicas han sido inhabilitadas. Ellos no tienen acceso a telefonía ni internet desde que comenzó el proceso en contra de Luis y de Michael. Entonces, pues eso es hasta ahora lo que te puedo comentar. Esperando a que llegue la tarde con mucha angustia porque entonces sabremos el resultado de todo este circo de la dictadura y todo este juicio amañado que está sucediendo desde ayer en contra de Michael y de Luis.
Y tras ser arrestado este lunes, el preso político Andy García Lorenzo fue trasladado a un campamento de trabajo en la zona conocida como Yabú 3 en Santa Clara. Roxana García, su hermana, explicó a Radio Martí que Andy, quien permanecía en su vivienda en espera de ingresar a un régimen de menor severidad, fue llevado sin sus pertenencias y, según las autoridades, se encuentra en la enfermería del lugar.
Ayer nos citaron para presentarnos en fiscalía, o sea, en la audiencia, en el mismo lugar donde se celebró el juicio, y nos presentamos por la mañana y nos dijeron que hoy a las 2 de la tarde él tenía que presentarse en el Yabú, el lugar de trabajo que nos mandaban para IBE, donde tendría que terminar su condena, y que en el Yabú le iban a decir para qué abierto lo iban a mandar. Pero ayer en la tarde él fue a Guamajala a recoger sus pertenencias que aún no lo habían entregado, que le hacían falta para hoy, y fue a Guamajal con mi papá a recoger esas pertenencias, y cuando iba virando, lo interceptó la policía, lo llevaron para la quinta unidad, y de la quinta unidad lo trasladaron para el Yabú. Le quitaron los zapatos, lo trasladaron descalzo, y sin darnos explicación a la familia, se lo llevaron. Incluso sin ninguna pertenencia. Nos dijeron que hoy fuéramos y le lleváramos las cosas, y bueno, aparte de eso, cuando fuimos a preguntar por él, nos dijeron que él estaba en la enfermería. No sabemos por qué motivo tampoco estaba en la enfermería. Nosotros supimos que estaba allí porque le caímos atrás llegamos a la patrulla y logramos ver que lo habían dejado en el yabú. Y después mi mamá se quedó discutiendo con los oficiales y eso, y entonces fue que pudimos saber el por qué lo trasladaban para allá. Ellas nos dijeron de que era que él no podía ir a la prisión anterior a donde él estaba, pero sabemos que eso es una excusa porque sabemos del resto de los manifestantes que también fueron a las prisiones a recoger sus pertenencias y siguen en sus casas. Nosotros tenemos una vigilancia extrema.
La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos ha exigido la inmediata exclusión de Cuba del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La organización no gubernamental con sede en Frankfurt, Alemania, dijo en un mensaje publicado en Twitter que así como Rusia perdió su lugar en el organismo de la ONU por el ataque a Ucrania, Cuba debe seguir el mismo camino. La exigencia de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos coincidió con el inicio en La Habana del juicio contra los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado el proceso judicial como una farsa. Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos los esquemas de hostigamiento y represión de las autoridades cubanas contra familiares de presos políticos. Así lo explicó a Radio Martí el jefe de estrategia de la organización no gubernamental Jacques Cires.
Con este dictamen preparado por nuestro equipo jurídico y que hoy hemos enviado a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que en los próximos días enviaremos a otras instituciones internacionales, estamos denunciando el esquema represivo que sufren los familiares y allegados de los prisioneros políticos y de conciencia. Un esquema que cuenta con 8 grupos de acciones operativas, casi siempre dirigidas por la policía política, pero que también incluye a otras instituciones estatales como los tribunales y la propia fiscalía e incluso los medios de comunicación. Estamos hablando de acciones represivas contra familiares y allegados con el fin de que no apoyen, que no denuncien las arbitrariedades en las condenas, en la detención arbitraria de sus familiares que están presos.
28 grados a esta hora en Matanzas, cielo cubierto, 17 kilómetros por hora, la velocidad del viento que nos trae Lázaro Domínguez y las condiciones del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, los modelos numéricos sugieren el desarrollo de un centro de bajas presiones sobre el sudeste del Golfo de México o bien en el noroeste del Caribe al sur de la región occidental de Cuba a partir del miércoles, lo cual pudiera garantizar muy buenas probabilidades de lluvias a lo largo de la semana en nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos son variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:19, la actualización de la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos no va a enviar sistemas de cohetes a Ucrania que puedan llegar hasta territorio ruso, dijo el presidente Joe Biden. Detalles desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagay.
El presidente Joe Biden dijo que no hay planes para que Estados Unidos envíe sistemas de cohete de largo alcance a Ucrania en medio de informes de que se está considerando la medida. Dice el presidente que no se va a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan atacar a Rusia. Por su parte, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que era una decisión razonable. Los funcionarios ucranianos han buscado un sistema de mayor alcance llamado sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, que puede disparar una andanada de cohetes a cientos de millas de distancia. La cadena CNN y el diario The Washington Post informaron el viernes que la administración de Biden se inclinaba por enviar ese y otro sistema como parte de un paquete de ayuda militar más grande a Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
La Unión Europea ha anunciado el embargo a 2/3 de la producción petrolera rusa, la sanción más categórica hasta ahora por la invasión a territorio ucraniano. Amplía José Pernalete.
El acorralamiento a Rusia no cesa a más de 3 meses de su invasión a Ucrania. La Unión Europea anunció este martes el embargo de 2/3 a la producción de petróleo ruso. Este acuerdo afecta las importaciones de crudo, escalando una 6ta ronda de sanciones de parte del bloque europeo.
Siempre es importante demostrar que podemos ser fuertes, que podemos ser firmes, que podemos ser duros, ya sabes, para defender nuestros valores, para defender nuestros intereses.
La Unión Europea ha aplicado 5 rondas de sanciones, entre ellas la penalización de más de 1,000 altos funcionarios rusos, como Vladimir Putin y oligarcas del Kremlin.
El Consejo ahora debería poder finalizar una prohibición del casi el 90% de todas las importaciones de petróleo ruso para fin de año. Este es un importante paso adelante. Quiero señalar que otros elementos en el paquete también son importantes, como la eliminación del switch del Sberbank, el banco ruso más grande.
Mientras se ejecuta este paso, la empresa energética rusa Gazprom confirmó que cortó el suministro de gas a Países Bajos por incumplimiento del pago en rublos de parte de la holandesa Gazterra.
El corte de las entregas de gas parece tener efectos limitados porque no se trata de grandes cantidades de metros cúbicos, es decir, grandes cantidades de gas. Pero, por supuesto, vamos a analizar esto con mucho cuidado, pero no parece ser tan malo a primera vista.
Rusia ya había cortado el suministro de gas a Polonia, Bulgaria y Finlandia por falta de pago en rublos exigidos por Gazprom en respuesta a sanciones impuestas. José Perralete, Voz de América.
La invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero, ha provocado en ese país un total de 4.074 muertos entre la población civil y otros 4.826 heridos, según datos difundidos este martes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según estos datos actualizados a 30 de mayo, entre los fallecidos se encuentran 1.540 hombres, 1.014 mujeres, 93 niñas y 100 niños, así como 69 menores y 1.258 adultos, cuyo sexo aún se desconoce. Estas cifras podrían ir en aumento. Y a las 5:22, noticias de Latinoamérica. Las elecciones en Colombia en primera vuelta para escoger al nuevo presidente terminaron para una segunda vuelta. El multimillonario antipartidos y con controversiales declaraciones a sus 77 años, el exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, enfrentará al izquierdista Gustavo Petro en esta segunda vuelta para las presidenciales colombianas, informa Adriana Núñez Rabascal.
Conocido como el viejito del TikTok por sus videos en esa red social y comparado con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el ingeniero Rodolfo Hernández se ha declarado a sí mismo como paladín en la lucha contra la corrupción.
Ladrones con chequeras multimillonarias en el gobierno central.
Sin embargo, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Bucaramanga en Colombia, fue señalado de usar su poder para favorecer a un contratista para la recolección de basura. Y el momento en el que un concejal local lo confrontó por este tema se volvió popular en Internet. Sus entrevistas en medios también han levantado críticas.
Yo soy seguidor de un gran pensador alemán.
¿Cuál es?
Se llama Adolfo Hitler.
Pero al poco tiempo se disculpó.
Un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí.
Rodolfo Hernández se presenta a sí mismo como un independiente antisistema y antipartidos que no aceptará alianzas para la segunda vuelta. Su campaña en redes ha sido disruptiva. Mientras el resto de los candidatos esperaba resultados en sus centros de campaña, Hernández se mostraba cómodo frente a una piscina en su casa de campo.
Aunque iba de tercero en las encuestas, en las últimas 2 semanas fue subiendo vertiginosamente, pero ¿podrá ganarle al candidato Gustavo Petro sin el apoyo de partidos políticos?
Matemáticamente, Rodolfo Hernández se quedaría con los votos de Federico Gutiérrez, con los votos de candidatos como John Milton Rodríguez, candidatos que representan una buena parte de la derecha. Lo que va a pasar es que muchos de ellos van a conformar un bloque que podría llamarse el bloque antipetro.
La decisión queda en manos del electorado colombiano, que deberá escoger entre un exguerrillero que entregó las armas y se hizo senador y un ingeniero constructor multimillonario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
Y a las 5:25, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Bebero Cayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, todo pinta en este momento en París, en el abierto de tenis, de que vamos a tener otra épica batalla entre el español Rafael Nadal, preclasificado número 5 en el abierto francés, y Novak Djokovic, el serbio número 1. En este momento, bueno, están empatados a un set por igual. Rafael Nadal ganó el primero 6-2, pero luego Djokovic ganó el segundo 6-4, ya están en el tercero. Así que hay una colección de matches entre estos dos caballeros de 4, 5, 6 y hasta 7 horas, porque ha llovido en lo que ellos juegan. Así que vamos a ver si pinta una vez más como una de las grandes batallas entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, para ver quién clasifica a las semifinales del Abierto Francés de Tenis. Más tarde, si hay tiempo en este noticiero, vamos a repasar lo que ha ocurrido últimamente en el Abierto Francés en los últimos días. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya el primer resultado final de la jornada de hoy. Los Mellizos de Minnesota derrotaron 8-2 a los Tigres del Detroit. Los héroes ofensivos yanquistas, oigan esto, Gary Sánchez, 3 carreras impulsadas gracias a su jonrón número 6 de la temporada, y Kepler con 3 imparables, 3 hits y 2 anotadas en este partido para los Mellizos de Minnesota. Por los Tigres del Detroit, tenemos los 2 hits de Javier Báez, que solamente está bateando 203. Torkelson con 3 imparables saliendo de su mala racha. 6 hits en los últimos 2 partidos. Batea 211, pero se esperaba un poquitín más. Y Miguel Cabrera, 1 hit en 4 turnos al bate y una carrera anotada. Él batea 293. El segundo partido de la doble cartelera entre estos dos, más tarde, en una jornada completa esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Y recordarle a los amigos que mañana el zurdo cubano americano Carlos Rodón lanza para los Gigantes de San Francisco contra Filadelfia, y también mañana el zurdo cubano Néstor Cortés, dólar por dólar, libra por libra, el mejor zurdo actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas, lanzará mañana para los Yankees de Nueva York contra los Angelinos. Y el cubano Jordan Álvarez, que conectó 2 jonrones anoche, se perfila como el tercer máximo jonronero de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Judge de los Yankees tiene 18, Mookie Betts tiene 15 y Jordan Álvarez tiene 14. Y Julito Martínez, el cubano-americano de Hialeah, continúa siendo el mejor bateador de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 369 es su promedio, y promedio en base el sexto mejor de la pelota con 429. Ahora hablamos del fútbol soccer, porque mañana hay 3 partidazos. Primero, el repechaje entre Escocia y Ucrania para ver quién se enfrenta a Gales por el último cupo de la UEFA al Mundial de Fútbol de la FIFA de este año. El partido Escocia y Ucrania se tuvo que haber jugado hace 3 meses, pero por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia fue pospuesto hasta mañana, ese partido a las 2:45 horas de Cuba. También mañana la finalísima, el campeón de la UEFA, Italia, se enfrenta contra el campeón de la CONMEBOL, Argentina, a las 2:45 horas de Cuba también. Esta es la primera edición de este trofeo, que se llama la finalísima, entre los dos campeones de 2 continentes. Y también mañana, lo crean o no, entre todo lo que está pasando, recuerden, la Champions League terminó hace solamente 3 días. Mañana también arranca la Liga Europea de Naciones, este torneo a nivel de selecciones nacionales, en su tercera edición, y mañana todo arranca en Varsovia con el partido Polonia contra Gales. Así que en el fútbol, que aparentemente ahora se ha convertido en un negocio redondo de 12 meses al año, y mañana arrancan 3 torneos más tras terminar la Liga Europea de Campeones. Y a propósito, las rondas clasificatorias de la próxima Champions League arrancan la próxima semana, para ver quién va a estar jugando este septiembre, quién clasifica al exclusivo club de los 32. Ahora sí tenemos un poquito de tiempo. Esta tarde en el Abierto Francés rama femenina, Coco Gauff derrotó en 2 sets consecutivos a su compatriota, la norteamericana Sloane Stephens, 7-5, 6-2, mientras que Alexander Zverev derrotó en 4 sets al jovencito 19 años español Carlos Alcaraz, que es actualmente número 6 en este torneo preclasificado. El ruso-alemán Alexander Zverev es número 3. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de nuestra emisión informativa de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, como le reiteramos en la primera media hora, el juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Sorbo, ha quedado este martes concluso para sentencia, según el mensaje en Twitter hecho por la consultoría jurídica independiente Cubalex. Queda concluso para sentencia este juicio contra Luis Manuel y Michael, palabras de Michael Osorbo, y dice, entre comillas, espero que la sentencia que decida usted, señora jueza, sea la de su conciencia, escribió la organización en la red social. A la vista que tuvo lugar este lunes y martes en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, solo pudieron asistir unos pocos familiares, periodistas diplomáticos europeos y miembros de la sociedad civil que intentaron entrar a la audiencia fueron detenidos por un cerco policial enorme que acordonó el tribunal desde horas tempranas. Este juicio realmente está siguiendo la atención mundial. Laritza Diversen, del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, asentado en Miami, así se refirió a través de Radio Martí.
La información que tenemos hasta ahora es que ya concluyó la audiencia en la segunda jornada. Quedó el juicio, quedó concluso para sentencia. No sabemos cómo se ha desarrollado la audiencia como tal. Solo tenemos conocimiento, según los términos que da la ley de proceso penal, que dentro de 15 días hábiles, que pueden ser aproximadamente unas 3 semanas, el tribunal debe emitir una sentencia. Sin embargo, este término se puede ampliar porque el presidente de la sala puede pedir prórroga al presidente del tribunal y además le puede pedir otra prórroga al tribunal superior, ¿no? Entonces, para saber qué sanción se le ha impuesto a Luis Manuel y a Michael o si el tribunal decide absolverlo de los cargos que le imputa la fiscalía, habrá que esperar todavía.
La ex esposa de Michael Castillo, Rosemary Hernández, quien pudo presenciar el juicio, comunicó que antes de entrar al recinto judicial hicieron una requisa corporal que incluyó desvestirse a todos los familiares de los encausados. El preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio, fue trasladado desde el campamento Bidot a la cárcel de mayor severidad Kilo 8, ambas de Camagüey, donde según las autoridades permanece en celda de castigo. El ex Marcano dijo a Radio Martí que desde el 27 de mayo su hijo se encuentra plantado y en huelga de hambre.
Ayer en horas de la tarde, más o menos alrededor de las 2 de la tarde, por allí me llamó Eider Sierra Ochoa, el jefe de establecimiento penitenciario aquí en Camagüey, con muy mala forma de él, solo para decirme que mi hijo estaba cometiendo una indisciplina grave y que iba a ser trasladado para un centro penitenciario cerrado, celda de castigo, por esa indisciplina. La indisciplina es que no está comiendo, está plantado desde el día 27, por la razón de que sacaron a otros reclusos del campamento para ponerlo a él en su propia cama. Un campamento que se moja todo, que todos los reclusos están bajo agua, que los guardias para entrar al conteo tenían que entrar en botas de goma y daba por los tobillos. Y mi hijo se declaró plantado desde el 27 porque él no acepta ningún beneficio, mucho menos a costa del sacrificio de otro recluso, el cual no había cometido ninguna indisciplina. Entonces lo trasladaron para Kilo 8, centro de alta severidad, para una celda de castigo y yo no sé nada de mi hijo desde ayer. Me llama el jefe de esa prisión de Kilo 8, Juan Miguel, me comunica que está así exactamente en una celda de castigo. Fue por él que supe que estaba en una celda de castigo, que él me llamaba para informarme para que fuera a recoger las pertenencias y hasta ahora no he sabido nada de mi hijo. Y entonces otro recluso me llama desde allá, desde Vidó, que era donde él estaba, y me dice que él fue el que le recogió sus pertenencias porque ellos con mucho misterio lo esposaron, lo montaron en una guagua sin sus pertenencias y que él fue el que le alcanzó las pertenencias.
Ángel Jesús Emelis Marcano, de 27 años, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Camagüey. Y vuelve el hostigamiento también de inspectores estatales y de la seguridad del Estado contra un contraportista que salió de prisión. Yolanda Huerga amplía.
Inspectores estatales, secundados por agentes de la seguridad del Estado de Civil, incautaron alrededor de 80 libras de arroz en el kiosco perteneciente a la familia del opositor Eldris González Pozo, quien se encuentra en licencia extrapenal tras haber sufrido un infarto durante su prisión política.
En mi casa siempre han habido dos kioscos. Está el kiosco de la Ollanda, que es el kiosco de mi mamá y mi padrastro, y el kiosco mío, que es la mesa que tienen los útil del hogar.
Dijo el activista, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Ellos vinieron conjuntamente con la gente de la seguridad que según ellos, el arroz que nosotros estábamos vendiendo era de un robo con fuerza en una bodega. Cosa que el arroz que nosotros estamos vendiendo es criollo, que lo cosechan los agricultores particulares y nos lo venden a un precio y nosotros lo vendemos a 60 pesos la libra.
El puesto, ubicado en el reparto Zamorana de la ciudad de Santiago de Cuba, está a nombre de Omar Lescay Rodríguez, padrastro de González Pozo.
Se comisaron el arroz, entonces dejaron una citación para cuando viniera mi padrastro se presentara en la tercera unidad. Él vino ya, le dijeron que el arroz está decomisado, no le hicieron acta de decomiso, que eso está bajo investigación.
Un video al que nuestra redacción tuvo acceso muestra a un presunto agente de la policía política que advierte a González Pozo que no filme nada y que ya se conocen, mientras los funcionarios estatales cargan con el saco de arroz. González Pozo fue condenado a 4 años de cárcel el 27 de abril de 2021, inculpado de un delito de atentado debido a la acusación de una inspectora estatal que dijo a la policía que el cuentapropista la había empujado cuando ella supervisaba la pequeña tienda donde vende útiles para el hogar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El excombatiente de Angola, Evelio Osvaldo Núñez, denunció abusos por parte de las autoridades cubanas por expresarse en contra del régimen de La Habana. Estas fueron sus declaraciones transmitidas a través del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Yo le pido a Díaz-Canel en una carta. Resultado fue que hasta la policía vino aquí, vino el secretario CDR municipal con uno del G2, porque me dijo, no, yo soy el que atiende población. He recibido acoso, en la calle se meten conmigo. Cuba, jamás en la vida vamos a tener nosotros algo que sirva como gobierno, porque las personas ya se han acostumbrado a ser esclavos, a bajar la cabeza. Estoy convencido que el comunismo no sirve. Y yo fui, mi familia fueron del 26 de julio. Después en Angola estuve en la guerra, hice más de 20 caravanas, estuve muriéndome en Angola. Y al final esto es lo que hay que hacer igual que cuando Batista, que a Batista lo sacó el pueblo cubano con una huelga. Esto es lo que hay que ir, una huelga general. Y hay una juventud que está dispuesta a continuar esta lucha. Ya yo soy un viejo de 74 años, esto es lo que yo hago. Pero felicito a los jóvenes esos que no han doblegado su cabeza, que están presos y que están luchando. Nunca van a entregar a los comunistas el poder así.
Núñez, residente del municipio avileño de Morón, sobrevive junto a su esposa con una escasa pensión y ha estado desde 2014 pidiendo que le aumente la pensión en cumplimiento de las leyes cubanas. Y varios migrantes cubanos y decenas de otras nacionalidades fueron interceptados en México mientras se encontraban este fin de semana en un autobús de turismo, según reveló el Instituto Nacional de Migración. A través de su cuenta de Twitter, se reveló que las autoridades de México informaron en las últimas horas que un grupo de 44 personas, entre ellos migrantes cubanos, fueron interceptados en el estado de Yucatán en su intento de llegar a Estados Unidos. Asimismo, el reporte publicado por el Instituto Nacional de Migración de México indicó, además de los migrantes cubanos, había personas procedentes de otras nacionalidades como Ecuador, República Dominicana y Guatemala, todos encontrados en un autobús de turismo que se desplazaba por la zona El Acobecal. Y Estados Unidos afirmó este lunes que sigue indignado por el continuo acoso del gobierno cubano a las damas de blanco y el encarcelamiento de dos de sus integrantes, Cici Abascal y Aymara Nieto Muñoz. En un mensaje publicado en Twitter, la embajada estadounidense en La Habana dijo que eso es una completa violación de las libertades de expresión y los derechos humanos de ambas mujeres. El texto agrega que el régimen de Cuba condenó a prisión a Cici Abascal por protestar pacíficamente el 11 de julio del año pasado, y Aymara Nieto por abogar por la liberación de los presos políticos en abril de 2018. La representación diplomática pidió la liberación de las damas de blanco. Todos los presos políticos de Cuba deberían ser liberados inmediatamente, enfatizó la embajada de Estados Unidos y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral Presos por qué. A las 5:40 más informaciones tienen que ver esta en Venezuela, porque familiares de los presos políticos han acudido a la sede de la ONU en Caracas. Están pidiendo al organismo que interceda ante el gobierno por su liberación. Desde Caracas, amplía Álvaro Algarra.
La organización no gubernamental Foro Penal alertó sobre la actual situación de los denominados presos políticos en Venezuela, destacando que las reformas de leyes, como la del Código Orgánico Procesal Penal, no se han cumplido en el país, y su director, Alfredo Romero, destacó.
Y habló como ejemplo del artículo 230 del Código Orgánico Procesal, que se estableció un máximo total límite, incluyendo extensiones excepcionales, de 3 años máximo de prisión sin condena, quiere decir de prisión preventiva en Venezuela, y eso no se ha cumplido.
La organización indicó que del total de reos contabilizados, 222 son hombres, 15 mujeres y un menor de edad. Mildred de Varillas, esposa del comisario Gilbert Varillas, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, desde hace más de 3 años, relató cómo ha impactado en su familia la detención de su marido.
Ha sido fuerte para la familia, a Dios gracias, está bien de salud. Esto no es nada fácil para ningún familiar que tenga un detenido.
Varillas aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al presidente Nicolás Maduro.
Que haya diálogo, que se ponga la mano en el corazón y que piensen tantos detenidos, en tantos presos políticos que hay. Que piensen los familiares.
Aunque recientemente no se han realizado más liberaciones de presos por motivaciones políticas, el fiscal general del país, Tarek William Saab, ha reiterado que el Estado garantiza el respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el chavismo anunció este martes una reestructuración del Partido Socialista Unido de Venezuela, con cambios en las vicepresidencias sectoriales de la formación, la fusión de comisiones y el nombramiento de militantes en Caracas y en los 23 estados del país. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, explicó en rueda de prensa que el mandatario Nicolás Maduro y el alto mando político de esta formación decidieron fusionar la Comisión de Comunicación con la de Asuntos Electorales en una sola, donde estará al frente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El partido nombró a Adam Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez, vicepresidente de Formación e Ideología. Y las expectativas de El Salvador en la novena Cumbre de las Américas estarán cifradas en la capacidad de protestas y propuestas y diálogo, según expertos en política exterior y medio ambiente. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador puede esperar mucho de la novena Cumbre de las Américas que se realiza en junio en la ciudad de Los Ángeles, California, pero todo dependerá del marco de propuestas para el diálogo en temas como la sostenibilidad, desarrollo equitativo y las repercusiones por la pandemia de COVID-19 que en el país profundizaron la pobreza. Las opiniones corresponden a especialistas en política exterior y medio ambiente. Carlos Castaneda, ex canciller de El Salvador entre 2018 y 2019, expresa que es imperioso que en el cónclave no haya exclusiones, porque el origen de las Cumbres de las Américas está fundamentado en el consenso.
Y en ese sentido no se le puede quitar la importancia que han tenido las cumbres y esta que está para realizarse todavía más importante. ¿Por qué más importante? Porque la agenda regional, la agenda hemisférica, la agenda por país se vuelve más compleja.
Las diferencias en el modelo económico o en el sistema político, según Castaneda, no deben significar un obstáculo para la participación de las naciones. Por su parte, Miguel Araujo, especialista en medio ambiente y director de la Fundación Ecológica de El Salvador Salvanatura, dice que El Salvador es el país más densamente poblado del continente, con una alta vulnerabilidad ambiental, y por su posición geográfica en Centroamérica está muy expuesto a variables climáticas.
Aprovechar la última ventana que nos da la ciencia para devolverle la viabilidad a El Salvador, a Centroamérica y al planeta de aquí al 2030. ¿Cómo? Cambiando de paradigma, adoptando el paradigma del desarrollo regenerativo.
El tema migratorio no figura en la agenda de la cumbre, pero se anticipa que será abordado con un enfoque integral sobre las causas que originan los masivos éxodos, y los expertos entrevistados coinciden en la importancia de someterlo a una discusión seria. Hasta ahora ha trascendido que la delegación para la novena Cumbre de las Américas estará presidida por la canciller Alexandra Gil Tinoco, pero la información no ha sido confirmada oficialmente. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
A su turno, el gobierno de Nicaragua aseguró que no tiene ningún interés en participar en la Cumbre de las Américas y que no da ninguna importancia a no ser invitado a este encuentro regional. Desde Managua se informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró su posición frente a Estados Unidos, que es el anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se realiza la próxima semana en Los Ángeles, California, y en su más reciente discurso afirmó que no le interesa participar en esa reunión continental luego de que el gobierno del presidente Joe Biden anunció que los países antidemocráticos, en referencia a Nicaragua, Venezuela y Cuba, no serían invitados.
Yo le digo desde aquí al Yankee, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre. No nos interesa ir a esa cumbre, es ir a llenarse, ya sabemos de qué.
Las declaraciones del presidente se dieron tras semanas que países como México, Chile y Bolivia expresaran sus opiniones a favor de la no exclusión de estas naciones de la cumbre. El 12 de mayo, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, que ejerce Argentina en 2022, también pidió evitar exclusiones en la Cumbre de las Américas. El analista político Agustín Jarquín Anaya comparte esta opinión y dijo a La Voz de América que la participación de delegados de estos gobiernos podría abrir las puertas para posibles diálogos que lleven a la libertad de los presos políticos.
Creo que debieran de asistir todos ahí, porque es una instancia donde se fomenta el diálogo, el tema de la democracia.
Sin embargo, el analista político Enrique Sáenz explicó que una invitación al presidente Daniel Ortega arruinaría los esfuerzos internacionales por señalar la ilegitimidad de su gobierno.
Significaría echar en un pozo, echar por la borda todas esas declaraciones, todas esas resoluciones que han arrinconado a Ortega.
En tanto, el presidente Daniel Ortega instó a los gobiernos latinoamericanos y caribeños a hacerse respetar y fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, que considera se ha constituido como un punto de encuentro de América Latina y el Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha dicho este martes que respeta la posición de Estados Unidos de no invitar a ciertos países a la Cumbre de las Américas, a realizarse en la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Estados Unidos es el país anfitrión y, en ese sentido, tiene la potestad de invitar a quienes ellos quieran, indicó Abinader en rueda de prensa, donde confirmó su asistencia al encuentro. Abinader recordó que República Dominicana acogerá en marzo de 2023 la Cumbre Iberoamericana y aseguró que va a invitar a todos los países de la región. La semana pasada, el coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, declaró ante el Senado de los Estados Unidos que Venezuela y Nicaragua no serán invitados. Sobre Cuba, O'Reilly afirmó que esa será una decisión que tendrá que tomar la Casa Blanca, y añadió que si se ha invitado a miembros de la sociedad civil cubana. El funcionario señaló que Estados Unidos quiere contar con la participación más amplia posible de la sociedad civil de los países donde dirigentes autoritarios y dictadores tratan de acabar con el debate público. ...29 grados en Guantánamo, cielo cubierto, tormentas aisladas a esta hora. En otras noticias del mundo, las tropas rusas controlan una parte de la ciudad ucraniana de Severodonetsk, un importante enclave del Donbass, anunció el gobernador de la región de Lugansk.
Las fuerzas rusas controlan una parte de Severodonetsk en el este de Ucrania. Eso anunció el martes el gobernador de la región de Lugansk, donde se encuentra la localidad, quien admitió que la situación es ultra complicada. Sin embargo, aseguró que las fuerzas ucranianas seguían en la ciudad y que las tropas rusas no pueden moverse libremente. Según él, Moscú está atacando a sus tropas con morteros, artillería y lanzagranadas en toda la línea del frente. Severodonetsk es uno de los focos de los combates en el Donbass, una cuenca minera en el este de Ucrania donde Moscú centra su ofensiva tras fracasar en el intento de tomar Kiev. Esta ciudad industrial, con una población de unas 100.000 personas antes de la guerra, es uno de los varios núcleos urbanos importantes que se encuentran en el camino de Rusia para capturar toda la región de Lugansk y el centro administrativo del este de Ucrania, Kramatorsk.
La Unión Europea ha acusado a Rusia de desinformar y les ha exigido que permita la exportación de granos ucranianos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó este martes que Moscú es la única causante de la crisis alimentaria global desatada con la invasión de Ucrania. Asimismo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la cumbre que se va a celebrar en Madrid a finales del mes de junio será histórica, pues marcará el camino de la organización para la próxima década y supondrá redefinir la disuasión y la defensa de los territorios aliados ante un mundo con más peligros y nuevos desafíos. Stoltenberg pronunció estas palabras en la conmemoración del 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN, en un discurso donde elogió el papel clave de ese país como un aliado muy estratégico, debido a su posición territorial, frontera entre continente y puente entre culturas. Asimismo, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 condenaron en los términos más enérgicos la prueba de otro misil balístico intercontinental realizado el 25 de este mes por Corea del Norte. Los cancilleres de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos advirtieron que este acto constituye una flagrante violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y socava la paz y la seguridad internacionales, así como el régimen mundial de no proliferación. Y los nuevos billonarios en el mundo, creados por la pandemia del COVID-19, provocan, según un informe internacional, un aumento en la desigualdad mundial. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Mientras la élite empresarial mundial se reunía en el centro turístico montañoso suizo de Davos en el Foro Económico Mundial, la organización internacional Oxfam afirma tener motivos para celebrar. Un análisis realizado por la organización benéfica muestra que la riqueza de los 2.668 multimillonarios del mundo ha aumentado en 3.780 millones de dólares desde 2020 y Max Lawson, responsable de políticas de desigualdad de Oxfam Internacional, destaca.
En primer lugar, aumentaron principalmente por los miles de millones de dólares que los países ricos invirtieron en la economía en respuesta al COVID-19. Así que eso fue lo primero, y eso hizo subir los precios de los activos, y ahora estamos viendo este aumento realmente fuerte, además de las fortunas de los multimillonarios de alimentos y energía, a medida que ven cómo se disparan las ganancias en esos sectores debido al aumento de los precios.
Según Oxfam, se han creado 573 nuevos multimillonarios desde 2020, y los 10 hombres más ricos del mundo ahora poseen más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. El Programa Mundial de Alimentos advierte que 49 millones de personas corren riesgo inmediato de hambruna en 43 países, y su director ejecutivo, David Beasley, dice: solo estamos pidiendo el valor de 1 o 2 días de sus aumentos de patrimonio neto. Es mucho pedir estabilizar el mundo contra el hambre, la desestabilización y las migraciones masivas, dijo. Oxfam dice que los gobiernos tienen el poder de abordar la creciente desigualdad, y Max Lawson comenta que deben reconocer que sus fortunas han aumentado y que los gobiernos tienen la facultad de recuperar estos fondos a través de impuestos especiales que ayudarían a vencer la desigualdad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El senador cubanoamericano Marco Rubio ha criticado duramente la decisión del gobierno ruso de presentar nuevos cargos contra el activista de los derechos humanos Alexei Navalny, lo que podría aumentar su condena de los 9 a los 24 años de privación de libertad. La nueva amenaza de sentencia es un acto deplorable que refleja la cobardía del presidente Vladimir Putin, declaró Rubio este martes vía Twitter. En la cuenta de Twitter del activista y preso político ruso Vladimir Kara-Murza también hay un texto en apoyo al detenido. Navalny es un héroe de Rusia, un gran patriota, declaró Kara-Murza. Y las acciones bajaron en la Bolsa de Valores de Nueva York este martes, en el final de un mes tumultuoso para los Estados Unidos, golpeado por las preocupaciones sobre una posible recesión, la inflación y el aumento de las tasas de interés. El Standard & Poor's cayó 0,6%. Después de haber detenido y tenido así un rendimiento superior al principio de la sesión, el sector energético perdió terreno. Los precios del petróleo cambiaron de rumbo luego de que se informó de algunos miembros de la OPEP que estaban estudiando la idea de suspender a Rusia del acuerdo de producción del crudo. Y hoy es el Día Mundial sin Tabaco. La industria del tabaco es una amenaza mayor de lo que muchos creen, pues además de ser uno de los grandes contaminantes del planeta, deja montañas de desechos, según la Organización Mundial de la Salud.
El tabaco causa un impacto devastador sobre el planeta. Eso afirmó el martes la Organización Mundial de la Salud, en su informe difundido en el Día Mundial sin Tabaco.
La industria del tabaco siempre quiere hacer un lavado de imagen, por lo que están sentados en todas las mesas en este momento, diciendo lo maravillosos que son y lo mucho que contribuyen a la solución de nuestro cambio climático. Pero es todo lo contrario. Son uno de los mayores contaminantes que conocemos y los residuos que producen son los segundos más grandes que tenemos en la economía. El reporte Tabaco Envenenar Nuestro Planeta aborda los impactos de todo el ciclo, desde el cultivo de las plantas de tabaco a la fabricación de los productos, el consumo y el desperdicio. El 5% de toda la deforestación se debe al crecimiento del tabaco. Sobre los residuos, vemos que 4,5 billones de colillas acaban en nuestros ríos, mares y océanos cada año, contaminando cada uno de ellos 100 litros de agua. La OMS pidió que la industria tabacalera sea obligada a rendir cuentas y que pague la factura de la limpieza de los desechos. La agencia de la ONU indicó que los productos del tabaco contienen unos 7.000 tóxicos químicos que se esparcen en el ambiente cuando son botados. El principio de quien contamina paga significa que la industria del tabaco debería pagar realmente por el desorden que está creando. $200 millones en Alemania, $766 millones en India, $2.600 millones en China. Y eso significaría que la industria del tabaco pague por ello. Algunos países lo han hecho muy bien, han introducido esos principios de quien contamina paga. Como Francia, lo vemos en Sudáfrica, lo vemos ahora en Nueva Zelanda. Así que cada vez hay más países que lo van a introducir. El informe indica que la industria tabacalera es responsable de la pérdida de unos 600 millones de árboles cada año.
Luces, cámara, acción y España. Su capital, Madrid, será la ciudad elegida por el equipo ganador de los Rolling Stones, la banda de la lengua, para comenzar su próxima gira en Europa, 60, con la que el grupo musical va a celebrar su 60 aniversario. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El 1 de junio comienza la nueva gira europea. Hoy seguimos la conversa con Jackie Prieto, profesora de idiomas radicada aquí en Washington, con quien hablamos brevemente de todo un poco y que ha ido a varios de los conciertos de los Rolling Stones, el más reciente en octubre de 2021.
Bueno, fue en el estadio de los Buccaneers. La noche estaba maravillosa. Llovió un poquito, pero es la típica lluvia de Florida. Y tocaron casi 2 horas y media, 3 horas. Pero es que de verdad que yo no sé dónde sacan esa energía.
Tanta energía, sí, claro.
O sea, son fantásticos. Y el Mick Jagger es fantástico. Sí. Es fantástico. Mick Jagger es...
Y tú te pones a escuchar los intros de esa canción, es puro blues.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Solo que este señor McCartney es muy prolífico.
Sí.
Ha sido toda la vida y ahí lo tienes tú todavía componiendo y haciendo, claro, él ya perdió la voz, ¿no? Totalmente,
sí,
¿no?
Pero eso es lo que no tiene, Mick Jagger tiene la misma voz.
Pero
que
Mille, claro.
Es hacer una cosa, la misma voz y la misma energía. O sea, ese señor se puso, se arrodilló y se paró y pegó un split.
Gracias, Jackie. La gira europea 60 de los Rolling Stones, quienes celebran 60 años de vida artística, también pasará por Ámsterdam, Berna, Londres, Bruselas, París y Estocolmo. Alejandro Escalona, Voz de América. Well, after all, it was you and me.
Let me please introduce my... Radio Martí Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa vespertina de noticias en Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación y gracias por estar ahí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.